Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque vamos con una noticia de última hora. Zelensky no acudirá a la cumbre de la OTAN en Madrid. Gonzalo Zaballa, esto es nuevo. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estaba previsto que lo hiciera. De hecho, era uno de los grandes reclamos. Pero finalmente, el presidente de Ucrania intervendrá por videoconferencia los próximos 29 y 30 de junio. Esta cumbre es la más importante de la alianza en los últimos tiempos y un acontecimiento de especial relevancia para nuestro país, porque reunirá en una misma capital a cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno. Eso sí, la reunión coincide con un gobierno dividido ante este encuentro. Como te hemos contado en COPE, el sector Podemos del Ejecutivo Español está en contra de la cumbre que va a celebrar la alianza y no está confirmado que nombres como Yolanda Díaz, ministra del Gobierno, acudan a los actos protocolarios. Además, la cita cobra relevancia porque se celebra en el marco de la guerra y con Ucrania como país candidato a entrar en la Unión Europea, una posibilidad que apoya al Gobierno de España.
Lo que sí le puedo decir es que la opinión de España es que la opinión que ha emitido la Comisión es positiva y es equilibrada. Y en esa línea nos vamos a mover siendo constructivos.
Será un momento importante porque la cita servirá para ver a Pedro Sánchez codearse con otros líderes como el estadounidense Joe Biden, con el que no se le ha visto una especial sintonía. Con quien tampoco tenemos una gran relación actualmente es con Argelia. Esta noche las autoridades de una región al norte del país han mandado una circular a las agencias de viajes de la zona instando a suspender toda relación de trabajo con España. Esa circular se ha interpretado como una orden a todas las agencias de viajes del país, pero horas más tarde el gobierno argelino ha dado marcha atrás anunciando que se trataba de un malentendido. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, decía no tener constancia de esa orden. Admitía que las relaciones estaban tocadas, pero reitera que su intención es mejorarlas.
Desde luego la mano de España está tendida. España no ha tomado ninguna medida que afecte a Argelia ni a los ciudadanos argelinos. Y lo que nosotros queremos es el diálogo, que se reconduzcan las relaciones diplomáticas y tener con Argelia las relaciones que tenemos con todos nuestros vecinos y que no sean mutuamente excluyentes.
Por otro lado, este martes se reúne la ejecutiva de Compromís en Valencia a las 4:30 de la tarde, en el que se va a debatir la situación política de Mónica Oltra. En las últimas horas ha estado en el centro de la polémica porque, tras conocerse su imputación por ocultar los abusos de su exmarido a una menor tutelada, se la ha visto de celebración en un acto de su partido este fin de semana. A pesar de la polémica, Compromís cierra filas a su alrededor, pero los socialistas valencianos no esconden su descontento. El presidente de la región, Ximo Puig, asegura que hay que tomar una decisión.
No sé, yo no estoy para fiestas. Cada uno tiene que hacer su propia reflexión y después tiene que compartir las reflexiones con todos los actores que tienen que decidir. Y desde luego cada uno, en el ámbito de su responsabilidad, tiene que decir. Y ahí me quedo por hoy.
Cambiamos de tema. Son muchos los sectores que están sufriendo la crisis económica actual y el último en alzar la voz de alarma han sido los ganaderos. Con la electricidad en 270 euros para este martes y los carburantes superando los 2 euros de media, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos denuncian que los lineales de los supermercados pueden quedarse sin pollo en el mes de octubre. Lo achacan a las pérdidas del sector, que hacen imposible la producción avícola. En los primeros 6 meses del año han perdido 35 millones de euros y calculan que por cada pollo que se vende, los granjeros pierden entre 13 y 15 céntimos, pudiendo llegar a los 75 millones de euros a final de este año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, va a dar hoy una rueda de prensa a las 7 de la tarde para descartar la candidatura española a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Aún así, el presidente del COE dejará la puerta abierta a que Cataluña se presente en solitario en 2034. El COE descarta la propuesta conjunta de Cataluña y Aragón por las continuas tensiones entre ambas regiones. Así que veremos a ver qué es lo que pasa en 2034. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 21 de junio. Hoy empieza oficialmente el verano. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Nosotros es que no hablamos de actualidad porque siempre se lo dejamos a Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Y nos quedamos con historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y es verdad, yo creo que siempre hay historias de las que podemos sacar una moraleja de esperanza, que eso es muy importante en la vida. Mira, cuando unos padres reciben la noticia de que su hijo sufre una enfermedad rara, la primera reacción es la desesperación. Pero luego supongo que uno saca fuerzas de flaqueza y decide tirar hacia adelante. Eva y Esteban son un ejemplo. Hace 6 meses un médico les dijo que Didac, su hijo de 2 años, tenía heteroplasia ósea progresiva. estamos ante una enfermedad que no tiene cura, que es progresiva y que su principal característica es que convierte los músculos y los tendones en huesos.
Por ejemplo, casos de gente que ha hecho hueso en el ojo. Casos de gente que ha hecho hueso en el corazón. Hay varios casos, que por eso mi hijo va al logopeda, de niños que les ha afectado, que han tenido una discapacidad en el habla. Entonces mi hijo va desde el oftalmólogo para que le miren los ojos, para ver, pero que aunque le saliera hueso en el ojo no pueden hacer nada. Es decir, no hay tratamiento, no hay nada, ni experimental, cero, ni aquí, ni en Tumbuctú, ni en la China, ni en América, nada.
La vida de esta familia de Tamarite de Litera, en Huesca, se ha trastocado completamente en poco más de medio año. A la enfermedad que sufre su pequeño hay que sumar los problemas económicos, pues, que se les ha venido encima. Eva y Esteban son pensionistas y solo pueden acudir al médico con el pequeño. Bueno, pues tienen que invertir al mes cerca de 400 euros. A eso hay que sumarle los medicamentos y la obra para adaptar su hogar, que ya les han asegurado que va a tener que hacer. Y lo peor de todo es que la ayuda de la administración no está ni siquiera a la espera. Al contrario, solo encuentran trabas, como les ha ocurrido al solicitar la guardería para Didac.
Hace unos meses pedimos dos plazas que están vacías, que lo grave del caso es que están vacías, para casos excepcionales. Y entonces nos la han denegado porque nos pasamos 48 euros al mes de renta por cápita. En un caso así, que es humanitario, que es de salud, que nos deniegue esto un ayuntamiento de 3.500 habitantes, que nos conocemos todos. Jolín, que es un niño pequeño, que es que me lo llevo a médicos, que no me lo llevo a PortAventura, por favor.
Desesperados, estos padres han abierto varios canales para que todo aquel que quiera pueda ayudar. Las donaciones se gestionan a través de su asociación No Soy de Piedra. Más que nada lo digo por si algún ponedor, pues, quiere encontrarla. En internet solamente hay que poner nosoydepiedra.org. Ahí es donde puedes ponerte en contacto con Eva y con Esteban, los papás, y también verás un número de cuenta y otro de Bizum por si quieres ayudarles directamente. Tenemos al alcance de nuestra mano mejorar o facilitar la vida de un niño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es el tema del día en Poniendo las Calles. A las 4 de la mañana comenzábamos a hablar del peso que están cogiendo en la sociedad los influencers. Y es que hay un estudio que ya está afirmando que uno de cada tres jóvenes en España ha manifestado en alguna que otra ocasión que quiere dedicarse a este mundillo.
Me gustaría ser influencer porque creo que es una forma creativa de ganarse la vida creando contenido. Y además también creo que es una profesión que tiene muchísimo futuro.
Hemos escuchado a Diana, tiene 22 años, estudia en la universidad, pero lo compagina con su trabajo en una tienda de ropa y tiene claro lo que quiere ser. El pasado le pasa lo mismo a Marta, que tiene 25 años y ha abierto su propia tienda.
Ahora, a mí me gustaría ser influencer, además de porque, claro, la gente joven estamos como muy actualizada en el tema de Instagram y ahora pues casi todo el mundo se fija en los likes, en las historias de todo el mundo y demás, porque tengo una tienda de ropa, sobre todo por el tema del negocio, porque le sacaría mucha más rentabilidad de la que ahora tiene.
Bueno, pues de esto te estábamos hablando a las 4 de la mañana, pero tenemos un montón de cosas que contarte hasta las 6. Es martes, 21 de junio de 2022, Santos Luis Gonzaga es el patrono de la juventud y también de las JMJ, de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y atención, ponedor, porque en unos minutos pues vamos a hablar sobre uno de los festivales más bonitos que se pueden disfrutar durante estos días. Me refiero al de las Noches del Botánico. Es un lugar maravilloso con un montón de artistas diferentes de distintos estilos. Bueno, pues vamos a hablar con el director para que nos cuente cómo se organiza un evento de estas características tan especiales. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana digo que algo más haremos, ¿no?
Sí, en esta hora también conoceremos las profesiones de algunos de nuestros ponedores. Bien. Gracias a esa ronda que tenemos de ponedores. Y también vamos a desvelar ya pues cuál es el tutorial del día. Tenemos ahí a los ponedores tratando de adivinarlo con las dos primeras pistas. Ahora conoceremos una tercera y luego ya pues sabremos cuál es el ganador.
Genial. Recuerda que nos puedes dejar la pista del tutorial del día de hoy en el 662-942-605. Es el momento perfecto ahora para conocer cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Irene Santa, eltiempo.es. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos algunas lluvias sobre el mapa. Tenemos una borrasca fría aislada en el noroeste y habrá cielo nuboso y lluvias en Galicia, Asturias y Cantabria. Por otro lado, también se darán tormentas de tarde desde la zona del Estrecho hacia el área pirenaica, donde hay avisos previstos, pasando por el sureste de la península, pudiendo destacar las tormentas en el este de Andalucía o el interior de la Comunidad Valenciana. También pueden caer algunas gotas en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, hoy bajan ligeramente en Zaragoza, Granada, Albacete y el interior de las provincias de Málaga, Almería y Murcia. Por el contrario, podrá hacer más calor que ayer en Cantabria, Álava, Menorca, A Coruña y el norte de Burgos. También en el centro y la mitad este de Mallorca, donde están activos los avisos por temperaturas de unos 36 grados. En Palma la máxima prevista es de 35, mismo valor en Valencia y en Girona. Hasta 37 grados en Murcia y 38 en Zaragoza. Nada que ver con lo que ocurre en la mitad occidental. 29 grados en Sevilla, 26 en Valladolid y 24 en Cáceres. Ambiente muy agradable. 27 grados en Madrid y solo 19 en León y en Pontevedra.
Pues la verdad que sí, que las temperaturas como que nos hacen un poquito la vida más agradable cuando bajan un poquito. Gracias, Irene. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. De verdad, me encanta escucharte.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Oye, te llamo de aquí a Alcantarilla, Murcia, que tú conoces muy bien, que ha venido varias veces. Sí. Un abrazo y soy ponedor.
Muchas gracias.
Pulpo, poniendo las calles desde Honda Guangzhou, aquí en la fábrica de motores. Aquí uno poniendo motores en vez de calles. Un abrazo a todos los españoles. Madre mía, qué bien se está en España. Qué calor hace aquí, Dios.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Aquí que me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana para escucharte. Qué bien. Quiero mandar un saludito a un compañero mío de mantenimiento de Mercadona, de Juan Pablo. Yo soy de Mondragones. ¡Soy ponedor!
Buenos Muchísimas días, gracias. Pulpo. Soy José Antonio Bonilla, soy transportista y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, y la compañía. Aquí Ángel, un ponedor. Pulpo, eres un goloso. Oye, que sepas que no te doy en Facebook porque no tengo, si no hace muchos años que te hubiera dado ya,
Yo soy Lourdes Baena, soy profesora y llamo desde Córdoba. Empiezo escuchándote un poquito ya casi cuando le pasas el programa a Carlos Herrera, pero quería decir que soy ponedora.
Muchas gracias. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Enseguida seguimos leyendo los mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendo las calles sobre qué tipo de influencers te gustaría ser en el día de hoy. Gracias por estar en COPE.
Algo lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie. Siempre quiero. Soñaré si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire y
la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que los ponedores nos están contando qué tipo de influencers querrían ser, ¿no? Y hay otros que no se quieren ni acercar a este mundo. Pero hay muchas ideas y muy buenas, ¿eh?
Bueno, M. Remedios dice, yo sería una influencer de cómo ser buena en tu trabajo y no morir en el intento, que es algo cada vez más difícil. O Elizabeth, que dice, yo sería influencer de sitios donde viajar, lugares con encanto, comida de la zona, costumbres para que no se pierdan, y también las anécdotas de los lugareños. Oye, es muy bonita esa idea. David, sin embargo, dice, bueno, ahora influencer, y en nuestra época era que si futbolista o traficante. Dice, no somos mejores que ellos. Yo no sé de qué época es David, pero en mis tiempos nadie quería ser traficante.
Claro, por favor, claro.
Sí que hubo una época que había mucha gente que quería ser, pues, Belén Esteban. Eso es así. Pero, hombre, traficante, ¿no?
Bueno, de hecho, a ver los hilos. Y había gente que tenía el valor de decir, oye, pues yo quiero ser un traficante.
¿Ah?
Y no tenía ningún reparo en comentarlo y en compartirlo con los demás. Luis Manuel Madiedo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. José Gregorio Rodríguez, Roberto Cabero, aquí están nuestros fieles ponedores de todos los días ayudándonos a que esto funcione. Y ya saben estos ponedores que los martes son los martes de tutorial en Poniendo las Calles. Esquimal está escuchándonos en Washington con los Hombres G, están haciendo marca España en Estados Unidos, así que Esquimal, mi abrazo enorme y las gracias a los Hombres G por seguir haciendo, pues, de España, pues, un lugar musicalmente muy importante, representado ni más ni menos que en los Estados Unidos de América. Estamos averiguando el tutorial en el día de hoy. Si te acabas de despertar, esto es muy fácil. Lo que está haciendo Julio es que nos pone unos fragmentos de un vídeo en YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa. Y los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Y hay alguno que ya lo ha sacado, otros que están a puntico de sacarlo. Vamos a poner la tercera pista, pero para los que se hayan enchufado ahora, para los que madruguen, buenos días a todos. Ponemos, si te parece, las dos primeras para refrescárselo también a los ponedores. Vamos con la primera.
Venga, por ello.
El ingrediente esencial de este truco es el limón. Para hacer esta preparación vas a necesitar los siguientes ingredientes: el jugo de uno o dos limones grandes, un litro de agua caliente y una esponja.
Así a priori tampoco es fácil saber.
Me he dado muchas pistas, es verdad.
Venga, la segunda, que vamos a afinar.
A ver.
Coloca el agua a hervir y luego añade el jugo de los limones mezclando bien. Con ayuda de la esponja, usa esta mezcla cuando esté tibia y comienza a frotar.
Al frote.
Bien.
¿Cómo lo llevas, Pulpo? ¿Más o menos?
Bueno, más o menos. Tengo mis ideas, pero que no estoy...
No sabes lo que tienes que frotar,
claro,
aún.
Quedaría mal si lo comparto y luego la cago.
Pues vamos con la tercera pista, a ver si ya lo sacas.
A ver.
Deja actuar por unos minutos y enjuaga con abundante agua. Repite ese cepillado cuantas veces sea necesario. Consejo adicional. Si notas que quedó alguna pequeña mancha de grasa, también puedes usar un poco de bicarbonato de sodio en polvo.
Ahí ya vi una pista.
Sí. Ya empieza a sonarme. Esto me va bien. Oye, pues hay que dejar notas de voz en el 662-942-605. Aquel ponedor que sepa que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, que no se corte, que somos la familia de los ponedores, y que nos deje su pista en el 662-942-605 con su nombre, porque si es tu mensaje el que lo dice correctamente y escuchamos luego, te aseguro que tenemos un premio para ti. Son las 5:18, 4:18 en Canarias.
Torero, respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero.
Abrimos un martes más una ventana hacia el mundo del toro y también su influencia en la cultura y en la sociedad española. Y con la ayuda de nuestro Julio Martínez, nuestro torero, hoy nos va a acercar a un sitio emblemático que en 18 años después se ha vuelto a abrir para los aficionados. Y lo ha hecho precisamente gracias a un grupo de aficionados que, poniendo en riesgo su dinero, se ha aventurado en este mundo tan complejo.
Eso es, han reabierto la venta del batán en la Casa de Campo en Madrid, que es un lugar que, bueno, desde 1950 y hasta, como dices, 18 años, pues ahí siempre se exponían pues todos los toros, los novillos que se lidiaban en la Feria de San Isidro, la más importante del mundo. Es un lugar, bueno, hay varios corrales, los animales estaban allí pues los últimos días antes de ser lidiados, y bueno, pues todos los aficionados, con sus hijos, con su familia, pues se acercaban a verlos, a charlar, a ver cuál le gustaba más, a hacer sus apuestas, ¿no? Cuál podía ser el mejor luego en la feria. Y bueno, pues un lugar de tertulia donde se generaba muchísima afición, y como dices, pues 18 años después ha vuelto a abrir sus puertas.
Lo comentábamos, ¿no?, que lo han reabierto los propios aficionados, pese a que es un lugar dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, un grupo que son prácticamente 50 aficionados, se llaman el Club Taurino Tres Pullazos, que no solo ha llevado esos toros de vuelta al batán como algo simbólico, sino que además han organizado una miniferia de taurina en un pueblo de aquí de Madrid, en San Agustín de Guadalís. Los festejos taurinos, pues como pues pueden imaginarse, ¿no?, los ponedores normalmente pues lo organizan empresas especializadas en el mundo taurino, o los ayuntamientos que ponen un, bueno, destinan una partida a festejos taurinos. Pero lo que no es nada habitual, y en España es novedoso, en Francia sí que pasa en algún pueblo, es que sean los propios aficionados los que pongan el dinero de su bolsillo y se encarguen de todo, de traer los toros, de contratar a los toreros, de los enfermeros y demás. Y bueno, Alberto Palacios es una de las cabezas visibles de este proyecto de Tres Pullazos, y bueno, en el Albero de Cope, en el podcast taurino de aquí de esta casa, pues nos contó cómo todo lo que han tenido que hacer, ¿no?, cómo se ha gestado esa vuelta de los toros al batán.
Surgió la idea cuando vimos que durante este San Isidro no iban a exponer allí los toros. Pensamos en esa posibilidad. Y tuvimos nuestro debate interno, porque evidentemente tenía sus riesgos, y decidimos echarnos para adelante y pedir permiso a la comunidad, que en ese sentido la verdad es que no nos puso ningún problema. Nos pidió una serie de requisitos en cuanto a seguridad, seguros, etcétera, y nada, nosotros los cumplimos y nos lo autorizaron.
Y además de convencer a las autoridades, pues también habrá que hablar de los y con los ganaderos y los toreros para que den el ok, y de esa manera pues puedan permitir que los toros sean expuestos.
Claro, lo explica ahora Alberto, pero bueno, te digo también que es fundamental pues que colabore todo el mundo, todos los actores que participan en esto de los toros, también la administración, es evidente. Y hay que destacar que en el nuevo pliego de adjudicación de la Plaza de las Ventas, que bueno, es titularidad de la Comunidad de Madrid, pero siempre se la da, vamos, se la mediante un concurso, una empresa gestora pues la gestiona los designios de la plaza, ¿no? Como se suele decir, a partir del año que viene entra en vigor ese nuevo pliego, y ahí ya dice que es obligatorio que los toros que se liden en San Isidro tienen que volver al batán. Pero bueno, como de momento esto no se cumplía, pues los de Tres Pullazos lo han conseguido, y los ganaderos en este caso son los primeros protagonistas.
Muy bien.
Se vio con los ganaderos, se habló con ellos. La verdad es que hay que agradecer la valentía de los dos ganaderos para ir adelante con el batán, sobre todo pues un poco por la incertidumbre de ser los primeros después de tanto tiempo en ir allí. Siempre te crea un poco la duda de cómo estarán las instalaciones, cómo reaccionará la gente, y hay que agradecerles a ellos que también nos ayudasen en ese sentido.
Es que hay que tener, no sé, hay que darnos cuenta que estamos hablando de toros bravos. Yo supongo que no será fácil manejarlos, y habrá que tener bastante cuidado mientras estén ahí en el batán esperando a que les lleven a la plaza.
Sí, son animales muy complicados de manejar, que dan, claro, bastante guerra cuando se está ahí encima de ellos. Y hay algunas ganaderías en concreto que por las cosas del encaste, por la raza, ¿no?, por así decirlo, como si hablásemos de perros, pues son más propensas al alboroto cuando ven, claro, gente. Y en este caso los toros eran de dos ganaderías bastante conocidas, especialmente por su fiereza, ¿no?, como si hablamos de los Miura o de los Vitorinos, pues eran la de Prieto de la Cal y de Peñajara. Y como nos contaba Alberto, pues hay que estar con los cinco sentidos puestos, y si tuviésemos seis, con los seis, en todo lo que se hace en el manejo, pues para evitar cualquier tipo de problema con los animales.
O sea, a nivel embarques, son embarques y desembarques complicados, porque bueno, pues duplicas lógicamente el embarque de los animales en el batán y luego en la plaza, sobre todo animales que son tan sensibles como los de Prieto de la Cal y Peñajara, que todavía es un poco más complejo el subirlos y bajarlos del camión. Y lógicamente pues ese proceso ha sido bastante tenso por nuestra parte, ¿no? Imagínate que cualquier incidente, luego abres el batán y hay algún animal pues con algún problema, pues hubiera sido a nivel imagen pues bastante perjudicial, pero por suerte la verdad es que ahí la profesionalidad de los mayorales y de los ganaderos fue impresionante y los embarques, dentro de la tensión del momento, pues fueron bastante bien.
Julio, ¿y cuál ha sido la respuesta de la gente? Lo digo porque me imagino que después de 18 años sin ver toros en el Batán, habría ganas, pero también ese riesgo de que no diese el resultado esperado, pues lo mismo hizo reflexionar a mucha gente.
Claro, el riesgo siempre está, pero bueno, hay que decir, gracias a Dios y gracias al trabajo de Alberto y de este grupo Tres Puyazos, que ha sido un éxito. Estuvieron tres días los toros expuestos en la venta del Batán, en la Casa de Campo. Se llenó de aficionados que bueno, podían también comprar las entradas para los festejos del fin de semana. Y bueno, lo que nos ha contado Alberto Palacios, pues una fiesta al final para los aficionados al toro, que 18 años después vuelvan a ver los toros ahí, y destacar eso, ¿no? Que lo han hecho ellos mismos, con dinero de su bolsillo, que no es ninguna empresa, ni ayuntamiento, ni comunidad, y por eso yo creo que tiene muchísimo más mérito.
La afluencia fue tremenda, no hemos podido contabilizar la gente que ha podido pasar en estos tres días por allí, pero ha sido impresionante la acogida del Batán y un montón de aficionados, de familias, de niños. Bueno, yo creo que eso ha sido todo un éxito. Estamos muy contentos porque, sobre todo, abrir el Batán en el contexto de un proyecto como el de Tres Puyazos, pues que es una cosa de los aficionados y que lo hacemos todo pues por amor al arte, pues creo que encajaba muy bien, ¿no? Con lo que significa el Batán para la afición.
Es que hay que recordar que los toros se exponen en el Batán y luego pasan a la plaza donde son lidiados. En este caso, la Plaza de Toros de San Agustín de Guadalix. ¿Cómo se dio la cosa? Porque San Agustín de Guadalix es una localidad maravillosa en la Comunidad de Madrid.
Pues otro exitazo, tanto el Batán como luego los dos festejos taurinos, tanto la novillada del sábado como la corrida del domingo. Y lo que me gusta decir siempre también, bueno, para ponedores que no sean tan avezados en la materia, que desconozcan pues lo que hay alrededor de una corrida de toros, no hay que quedarse solo, ¿no?, con lo que pasa en el ruedo. Bueno, matan al toro, bueno, es cierto, pero se genera un espectáculo que va mucho más allá de eso, que aporta riqueza a los pueblos, valor añadido, y en este caso en San Agustín, pues dos días de toros y básicamente, que también es lo que le importa a los vecinos, pues de fiesta y de bueno, se generó economía.
Y nos preocupaba que la organización saliera perfecta, tanto de todo lo que hicimos alrededor de la plaza, donde hubo música, hubo hostelería, hubo exposiciones de pintura, de fotografía, hubo tertulia con los ganaderos. Y luego a nivel artístico, en el ruedo, pues la novillada no terminó de funcionar y creo que lo mejor vino luego por la tarde con los toros de Peñajara y de Prieto de la Cal. Sobre todo, pues los tres toros de Peñajara fueron tres buenos toros.
Julio, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Va a haber más toros en el Batán?
Pues la idea es esa. Ya hay un papel firmado, lo que decíamos antes, por los que mandan, ¿no? Por Ayuso y Enrique López y su gente, que dice que sí, que el año que viene habrá toros en el Batán durante toda la feria de San Isidro. Si son 30 tardes, 6 toros, pues multiplica, son muchísimos animales. Claro. Aunque si fallan los que no deberían fallar, que son los empresarios taurinos, que últimamente parecen más antitaurinos que otra cosa, pues siempre van a estar ahí esos aficionados, en este caso de Tres Puyazos, que, bueno, explica Alberto, aquí han venido para quedarse.
Que después de lo que pasó en el ruedo y del día que pasó la gente que estuvo allí, desde luego que los que vinieron van a volver y esperamos que vuelvan de la mano de un par de aficionados más, porque creo que mereció la pena. Así que bueno, ahora vamos a hacer balance, vamos a echar cuentas, a ver cómo hemos salido parados y a partir de ahí pues planificar lo que podamos hacer en 2023, porque la idea es dar continuidad al proyecto, consolidarlo.
Pues la verdad que es una forma más de conocer el mundo del toro, es esta, de ir a verlos al campo, en este caso a la venta del Batán, que ha sido reabierta 18 años después por un grupo de aficionados. Por amor al arte, y cómo no, por amor al toro bravo, un animal tan especial para la cultura española. Julio, buen trabajo, tío.
Buen trabajo, Pulpo, gracias.
Muchas gracias. 5:28, 4:28 en Canarias. Viva la Guardia Civil y viva la policía. Gracias por estar con nosotros.
Las ganas me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección. emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Ya siempre son nuestra historia, no falla.
Él es Sebastián Yatra, está haciendo bailar al mundo entero con esta canción y es una canción que a las familias les encanta. Así que hoy la compartimos en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Hay mucha gente que está preguntando por el número de WhatsApp, por el número de teléfono para entrar en el estudio. Siempre en nuestro Facebook, en la parte de arriba, donde está la etiqueta del programa, donde aparece mi fotografía y la información del programa, pues tenéis todas las vías de comunicación, tanto para las notas de voz, como para el teléfono en directo del estudio, como Instagram, como el propio Facebook. Así que facebook.com/poniendolascalles, ahí tienes toda la información, el directo 950-6006 o las notas de voz en el 662-942-605. En este día que estamos hablando de si tú tuvieras que ser influencer, ¿de qué lo serías? Claro, hay cientos de mensajes, no podemos leer todos, pero oye, algunos sí que los vamos compartiendo.
Claro, Miguel Perello dice que él lo sería del Real Madrid. O Gloria Sánchez del deporte. Hay muchos que te ayudan a hacer gimnasia a través de las redes sociales y está pues muy bien. Tenemos también a José Chavero que dice: yo sería de la vida, Pulpo, sería un influencer de la vida. Y termino con Chanito Vizcaíno que dice: es una cosa que no me llama, pero nada la atención. Ahora, quizás podría serlo de manualidades.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Muy buenos días, España. Estamos escuchando una de las maravillosas canciones de los Crowded House. Estamos descubriendo y alucinando con este grupo australiano que tantas obras geniales nos regalaron en los 90 y que van a ser protagonistas en los próximos días, y enseguida te voy a contar por qué. Porque después de todo lo vivido, la música que tanto nos ayudó en el confinamiento, pues sigue siendo una terapia maravillosa para normalizar nuestra vida. Y una forma de consumirla y que su efecto sea rápido es en directo. Y yo creo que acudir a los conciertos es una manera de sentirnos libres y de disfrutar del arte. Y si encima todo esto sucede en un lugar idílico, la conjunción te aseguro que es brutal, que es total. Julio Martí es director artístico de Las Noches del Botánico. Julio, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias a todos. Felicitarte, Julio, por lo que hacéis una vez más. Esto es regalar vida a la gente, ¿eh?
Bueno, esto es lo que más nos gusta hacer. O sea, efectivamente lo que tratamos es de transmitir lo que nos hace más felices, que es música en directo de calidad, como tú has dicho. Si es posible en un estadio, en un espacio idílico, ya es, vamos, o sea, el colmar el vaso de las esencias y disfrutar pues de algo tan maravilloso como es la música y un espacio al aire libre de naturaleza que tiene, bueno, huele ese jardín, porque estos días está oliendo ese jardín, que es una gloria, no se puede oler mejor.
Sí, sí, es que además, Julio, yo creo que es la experiencia, ¿no? Ya no solamente son los conciertos, la cercanía con los artistas, pero es la experiencia. ¿Por qué el mundo puede cambiar tanto cuando el entorno es tan mágico?
Bueno, es esperanzador. La palabra el otro día alguien me decía, es que este sitio es esperanzador. Claro, o sea, no hay nada como la naturaleza, ¿ok?, que pueda estar al servicio de todos, es decir, que bueno, que en ese espacio natural pues puedas disfrutar de todo el entorno y al mismo tiempo pues eso, puedas comer, puedas beber, estar relajado, disfrutar de la tarde y luego ya cuando empieza a hacer el fresquito, pues que se va el sol, sobre las 9 de la noche empezamos con la música en directo.
Wow.
Y bueno, y esperamos que siempre que la gente vea a su artista favorito, ya sabéis que tenemos unas condiciones de producción, de sonido, de luces, de todo, que hace que sea pues absolutamente mágico. Estamos teniendo unos días, bueno, yo, claro, personalmente estoy disfrutando enormemente porque efectivamente regresamos el año pasado, pero sí, esa es la diferencia, que es de ver a la gente besándose, saltando ahí los selfies unos con los otros abajo. Bueno, es una sensación muy emocionante, es muy emocionante porque, claro, esto simplemente, lo más bonito, que la experiencia más bonita que te produce ver eso es decir, vamos, o sea, esto era lo que pasaba el otro día y vuelve a pasar. O sea, volvemos a la normalidad, ¿no? A la normalidad de verdad, ¿no? Que es como, como estábamos acostumbrados a disfrutar la vida. Y espero que, bueno, que pese a los tiempos difíciles, esto sea una recarga de pilas para todos aquellos que vengan al festival y simplemente, pues eso, los motive cara a la lucha diaria que tenemos, que vamos, que es fuerte, que es de agua.
Fíjate, Julio, que yo he tenido la suerte de ir a un montón de festivales, pero un elenco como el del Cartel del Botánico, te aseguro que es muy difícil de superar. Yo sí que te quiero pedir, Julio, que compartas con los ponedores de calles, con toda nuestra audiencia, líderes de audiencia a esta hora, ¿cuándo se empieza a trabajar en una programación así? ¿Cómo se prepara? Lo digo porque con esos artistas de tanto nivel, hacerles coincidir en esos días para que estén disponibles, para que vengan a España, para que quieran actuar, eso tiene que ser complejo.
Sí, sí, eso es yo recuerdo que las viejas se solían llamarlo encaje de bolillos.
Sí, ¿no? Es verdad, es verdad.
Es una cosa similar, ¿no? O sea, tienes que estar trabajando todo el año. En concreto, respecto al festival de este año, llevamos dos, porque tenemos como 20 conciertos trasladados del 2020, por eso tenemos un festival más grande del habitual. Pero efectivamente todo consiste pues en dedicarle tiempo, horas, ganas, buscando pues eso, la gente que quieres que venga, y muchas de las veces también confeccionando estos carteles en los que intentamos que estos artistas compaginen escenario. Porque a veces nos preguntan, eso puede ser fácil, eso es dificilísimo, porque no es lo mismo que un artista vaya a formar parte del cartel de un festival donde hay 10, 15 o 20 artistas actuando ese día, es decir, no tienes excusa, o actúas o no actúas. Sin embargo, en este tipo de programas siempre un artista, si es un programa doble, tiene que gustarle el otro artista que lo va a acompañar al cartel, claro, al margen de las diferencias estilísticas o aproximaciones o lo que nosotros hayamos pensado como idea para que el público se deje seducir por nuestra idea de programa. Y es lo más emocionante que hacemos, ¿no? Porque cuando consigues que un cartel que tú quieres presentar de tal artista compagina, bueno, te vuelves loco de decir, lo hemos logrado, o sea, quieren actuar juntos, van a compartir el cartel y no hay problemas en quién actúa primero, quién actúa después, porque esto, bueno, como te puedes imaginar, es una situación, pues eso, que hay que estar ahí a todos los detalles para que todo el mundo salga satisfactoriamente del acuerdo, ¿no? Claro. En el que diga, okay, yo actúe tal a tal hora, tal otro, qué bien, igual colábamos juntos o no colábamos juntos, pero qué bueno compartir el cartel con ese artista. Bueno, esto es una de nuestros efectos clave, porque tenemos, como sabes, pues más de una veintena de shows que son lo que se llaman cartel doble, ¿no? Uh-huh. Donde los dos artistas son relevantes. Uh-huh. Eso nos satisface mucho. Luego también pues tenemos cantidad de artistas que ellos solos son capaces de llenar la noche y que generalmente pues no necesitan de invitados especiales. Por ejemplo, esta noche tenemos a Pablo Alborán, la pasada noche tuvimos a Pablo Alborán, la anterior, hace dos, tuvimos a Miguel Poveda, pues artistas que bueno, Pan Mercenis al caer, que actúan ellos solos, pero a mí me encantan los programas dobles.
Uh-huh. Qué gozada. Julio, ¿cuándo finalizan los conciertos del Botánico? Te lo digo porque ya está la gente diciendo, sí, Pulpo, que diga la fecha de finalización y que diga unos cuantos de los conciertos próximos que vaya a haber.
Esto dura hasta el 31 de julio. Los conciertos, todos los que estés escuchando, pues todos sueles tener capacidad de entrar en internet. nochesdelbotánico.com tiene toda la información de todos los días. Estaremos hasta el 31 de julio. Quedan todavía más de 40 shows, es decir, que solo hemos hecho que empezar. Y bueno, y la programación, pues ya lo veréis, es variada. Hacemos todo tipo de músicas, todo tipo de culturas, todo tipo de edades y amplios de géneros. O sea, tenemos muchos artistas femeninos que dan una guinda maravillosa, que van de Patti Smith, a Lepe, a Diana Kroll, a Annie B. Sweet, que actúa con los Estanques, a Patti Smith. Es decir, nos encantan las mujeres empoderadas y nos encantan los programas dobles, ¿no? Y tenemos programas dobles Eva Ayllón, Oscar de León. Eso es Perú, Venezuela. Carla Morrison con Vicente García. República Dominicana con México. Tenemos a Marisa Monte con Gustavo Santaolalla. Brasil con Argentina. Eso es casi una final de mundial. Es decir, que vamos confeccionando pues los programas con un poquito de eso, de gracia, sorna, satisfacción, picardía, para que la gente los vaya disfrutando, ¿no? Y bueno, y así vamos pues combinando artistas, combinando países y haciendo que la gente pues eso, aprecie la diversidad, aprecie la calidad musical, porque siempre es muy importante para nosotros tener artistas de carrera, referentes y personas que efectivamente culturalmente tienen una importancia significativa, al margen también de que por supuesto tenemos grandes entertainers, que se dice en el mundo de la música, es la gente cuya música solo pretende que la diversión y que la gente se lo pase bien, de la mejor de las maneras, es decir, que no huimos ni de ningún tipo de aproximación al mundo de la música, ¿no? Y bueno, y esperar que la gente goce de nuestro sitio maravilloso, del Jardín Botánico de la Complutense, que no pararé nunca de decir que cada verano que llego, no sé, creo que igual la música tiene un efecto positivo, cada año lo veo más bonito, y lo digo con humildad y con satisfacción, porque es que no es de no creerse. Este año huele especialmente rico, que digo yo, entras y va variando los aromas, los pilos. Es una cosa de decir, pero ¿cómo puede haber tantos aromas diferentes en este jardín? Y como sabéis también, los que habéis ido y los que no, os lo digo ahora mismo, en cuanto se va el sol empieza a haber un fresquito allí, porque claro, se riega todo, es todo verde, y se pasa una noche maravillosa de verano, todos los días de junio y julio, en los que presentamos, pues como sabéis, este festival, que vuelvo a repetir, en nochesdelbotanico.com, porque más sencillo que eso creo que no puede ser. Todos podéis tener todo tipo de información de lo que os ofrecemos.
Pues ahí están las entradas a la venta, toda la información, toda la cartelería, toda la lista de artistas de todos los estilos, donde también hay gente que está diciendo, Pulpo, se podrá comer allí, hombre. Hay unos puntos de gastronomía espectaculares, ¿no, Julio?
Sí, cada vez los tenemos mejores, tenemos fenómenos, tenemos todo lo tradicional, que es rápido, porque mucha gente quiere consumir rápido, pero de calidad, burguesa, los tarritos calientes, las pizzas, las ensaladas. Y tenemos nuestro sitio mexicano, tenemos a un extraordinario restaurador coreano, que es Luke Young, que estuvo 2 años en el Bulli de Cornadería, que es un fenómeno de azúcar en frío espectacular. Tenemos allí a Santerra, que fueron nominados en Madrid Fusión mejor croqueta de jamón ibérico de España, cuyas croquetas vuelan. Bueno, suficiente diversidad para que la gente pues pueda disfrutar de un buen bocado y una buena cerveza, porque siempre voy a recomendar nuestra cerveza. Evidentemente es nuestro principal patrocinador, que es Alhambra, y cualquier cosa que quieran consumir, y efectivamente se puede comer, se puede beber, uno puede tumbarse en el césped. Si tiene suerte de llegar con tiempo para una maca, fenomenal, pero siempre acaba uno habiéndose disponible y nada, y con eso hacer el tiempo necesario para conseguir relajarse y estar preparados para ver a artistas reconocidos y artistas maravillosos que les van a dejar un recuerdo imborrable.
Pues sea, ahí estaremos. Pues ahí estaremos, Julio, visitando nochesdelbotanico.com para comprar las entradas, para descubrir la cantidad de artistas que nos van a acompañar en los próximos días en la capital de España. Y darte las gracias, Julio, que arriesgarse a montar esto en esta situación, y sobre todo una persona que como tú se da cuenta que es necesaria vivir la música en directo y juntar a tantos artistas que también, digo yo, que disfrutarán viniendo a la capital de España, ¿no?
No soy solo yo, o sea, aquí no somos dos empresas familiares. Yo soy Julio Martí, yo soy el director artístico, y mi socio Ramón Martín es el que se encarga de toda la producción, de todo el montaje este que estoy contando, maravilloso, de gastronomía increíble, de hacer el festival más sostenible de la península ibérica. Es decir, que somos un equipo que compagina todos los aspectos que son importantes para que un festival sea, pues, un sitio de disfrute y un sitio sostenible, con un futuro, pues eso, halagüeño, en el que espero cada año podamos presentar artistas referenciales que ayuden a que todo el mundo, pues eso, pase un tiempo maravilloso y lo eleccione, como he dicho antes, a su día a día, a su lucha diaria. Nada mejor que la música para estar en el frente de acción siempre.
Sí, señor, pues una noche nos veremos por allí, Julio. Te mando un abrazo enorme y sobre todo gracias por el madrugón y ayudarnos a poner las calles desde la cadena COPE. Un abrazo enorme.
Yo tardo en dormir todos los días.
Gracias, Julio. Julio Martí, uno de los responsables de este recinto maravilloso en las Noches del Botánico, donde hay un montón de conciertos y un montón de vida. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera, en COPE, tenemos a Esteban Galán, que es un ponedor pasivo que me está contando a través de Facebook que muchas veces Morfeo le abandona a su suerte y que está aquí escuchándonos y ayudándonos a que esto funcione como tiene que funcionar en el día BEA, en el que estamos hablando de los influencers, también de lo que harían los ponedores, bueno, para dedicarse a estas cosas que se cuenta por internet. Un par de mensajes rápidos.
Bueno, Óscar, que nos cuenta que él por vocación podría ser lo de geografía e historia.
Bien.
Dice, pero por experiencia de vida, pues de alguna que otra desgracia. Dice, yo soy tetrapléjico y me encanta escuchar poniendo las calles. Y luego tenemos también a Loli, que dice, bueno, si ser influencer es enseñar tus conocimientos, yo podría ser lo de limpieza, de planchar y demás, aunque en mi casa no debe llegar bien el wifi porque no les llegan los consejos de esta influencer a mis hijos. O sea que Loli se le da muy bien la limpieza, pero claro, no lo transmite bien en la familia.
Claro. Claro, qué bien, Loli. Muchísimas gracias por dejarnos el mensaje a partir de las 6. Herrera en COPE, Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo está el mundo informativo, por el amor de Dios, eh?
Está que no paramos. La verdad es que llevamos unos añitos que parece que ya no hay más cosas que puedan pasar. Y vuelven a pasar más cosas.
Vuelven a pasar. ¿Hoy con qué vais? Te lo digo porque hay ansia de conocer las cosas que están sucediendo.
Bueno, pues hemos empezado a ver las primeras reacciones al resultado electoral de Andalucía. Los hay quienes están más tranquilos, como Juanma Moreno, que ayer estuvo en Herrera en COPE. Si alguien no pudo escuchar la entrevista, la tiene en vídeo en cope.es. Y otros que reaccionan un poco más nerviosos, como es el Partido Socialista. De puertas para afuera, Sánchez vende optimismo, pero son varios los varones del partido que dicen que hay que plantearse las cosas en la izquierda porque así dicen que no se llega muy lejos. Claro. Sobre cuál es la postura del PSOE y qué planes hay en el futuro, a corto o medio plazo, se le va a preguntar a Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, a partir de las 8:30. Uh-huh. Por lo demás, tenemos la luz otra vez por las nubes, Pulpo, 270 euros, y nuevamente comprobamos que el tope al precio del gas pues no está haciendo su efecto. Uh-huh. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, y esto vas a alucinar, por Francia. Fíjate, desde que nosotros hemos aplicado el tope al precio del gas, producimos la electricidad más barata. Como cuesta menos dinero, Francia nos la compra. Entonces, nosotros producimos para nosotros y para Francia.
Y para Francia.
Ahora bien, en esa producción hay que hacer una compensación a las centrales de gas que producen esa electricidad. ¿Quién está pagando esa compensación? Los españoles. Es un tema interesante y vamos a hablar de ello. Y por último, Pulpo, tenemos muchos incendios activos en España. Los vamos a repasar, vamos a dar la última hora, vamos a ver cuál es la situación. Pero queremos intentar encontrar un poco de esperanza en todo esto. Lo vamos a hacer hablando con Pera, que en 2019 perdió su negocio por un incendio y ya lo ha recuperado. Su situación pues puede servir de inspiración para Olga, que tiene una casa rural en Ferreras de Abajo, que es una zona afectada por el incendio de Zamora, y aunque ella no ha perdido el negocio, cree que nadie va a querer ir a su casa rural porque los alrededores se han quemado. Así que vamos a hablar con los dos y, oye, pues a lo mejor alguien se anima a hacer una reserva en la casa rural de Olga y también echar un cable a esta gente que lo está pasando un poco mal.
Genial, pues a partir de las 6 los ponedores estarán escuchando Herrera en COPE y estaremos informados y entretenidos, que eso es lo más importante. Gonzalo, a por el martes, ¿eh?
Genial, Pulpo, un abrazo muy grande, te deseo lo mejor.
Muchas gracias. Hay ponedores que llevan trabajando hace un montón de tiempo, hay gente que comienza la jornada ahora. Nos encanta recibir pues los mensajes para la ronda de ponedores, donde nos van contando cuáles son sus actividades. Y lo mejor de todo es que este momento de radio tiene la presentación de Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Si es que nos sirve también para conocer lo que Joaquín Lanchas está haciendo a esta hora. Nos ha escrito y nos lo comparte. Nos da los buenos días. Dice que van para Córdoba y Cabra con el granito desde el Quintana de la Serena para que nuestras calles se vistan bonitas, y nos manda un saludo a todos los ponedores.
José Antonio Uceda nos cuenta que él ha sido gruista en el RACE muchos años, pero que ahora es taxista y lo que sigue siendo es ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Mando un saludo desde el servicio nocturno de autobuses de Las Rozas. Soy ponedor.
Qué bueno, por favor, muchísimas gracias. También nos cuenta Luis Iniesta que, bueno, pues que le acompañamos mientras va camino a su garita, que comienza a las 4:30 de la madrugada a currar. Dice que nos escucha todo el programa desde La Eliana, en la Comunidad Valenciana. Dice, Pulpo, es que hacéis un súper programa.
Mica Martínez, que actualmente trabaja de vigilante y en sus ratos libres le gusta mucho pintar cuadros.
Buenos días, gente. Aquí poniendo las calles. Un saludo muy especial para mi marido y mi hijo que están trabajando en Francia. Para vosotros también. Un beso muy fuerte. Y nada, me vi para trabajar en la universidad. Estoy de limpiadora aquí en Badajoz. Un saludo también para todas mis compañeras.
Muchísimas gracias por estos mensajes de ronda de ponedores, donde conocemos las actividades profesionales de los que van levantando España, de los currantes, de los que llevan un montón de horas trabajando y de los que comienzan enseguida a trabajar. Mira, durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que son representativas de la historia de nuestra emisora musical hermana, que es Cadena 100. Es verdad que cada día estamos escuchando una canción diferente y con ella lo que vamos a hacer es recordar pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición. En esta ocasión, la canción es del año 92, cuando se fundó el Instituto Cervantes, una entidad fundamental para la promoción y difusión de la lengua castellana en el mundo.
Instituto Cervantes es la institución del Estado español dedicada a la difusión de la lengua y la cultura españolas en el exterior. El Instituto Cervantes está presente en cerca de 70 ciudades.
Y como esta semana nos estamos uniendo a la fiesta aniversario de Cadena 100 con los temas que esta emisora de radio convirtió en número uno, pues hay que recordar una canción muy importante, pero déjame antes que te recuerde que son 30 años los que se están haciendo a través de Cadena 100 que se disfrute mejor la música, que va a tener el momento cumbre el próximo sábado 25 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano. Bueno, pues hoy quiero recordar uno de los temas que fue emitido en directo en las primeras horas de emisión de la recién nacida Cadena 100. David Bowie, Annie Lennox unieron sus voces y talentos en el concierto homenaje a la memoria de Freddie Mercury. Alex, ahora sí, lánzame la canción, por favor, porque con una melodía que en su día compusieron Bowie y los componentes de Queen, pues esta canción nacía en un momento mágico, en un momento de éxito imparable en medio mundo, que vivimos en directo en una recién nacida Cadena 100 en 1992. Disfruta de David Bowie, de Annie Lennox, versionando este Under Pressure. Estás en la Cadena COPE. En nuestra máquina del tiempo, los grandes números uno en la historia de Cadena 100, que nacía en 1992, el 1 de mayo de 1992. Vamos a ir recordando esas canciones que descubrías en Cadena 100, que luego se convertían en número uno y que forman parte un poco de lo que Cadena 100 llegó a construir en estos 30 años de radio. Son las 5:52, hora menos en Canarias. Déjame que te cuente esto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
En 5 minutos comienza Herrera en COPE. Los martes son los martes de tutorial en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Minuto y resultado, Julio, de cómo están las cosas.
Pues ya está resuelto, porque sabemos quién es el ganador. Al final la gente lo ha conseguido sacar. La tercera pista, yo creo que ya con eso de la grasa dejaba más o menos claro lo que podía ser. Además, bueno, veníamos diciendo que es algo que viene bien para el verano. Si quieres, escuchamos algunas de las respuestas, entre ellas acertante.
Uh-huh. A ver.
Nos van a enseñar a limpiar las cacas de los pájaros de los coches.
¿Puede ser para quitarle las pulgas a tu mascota?
¿Puede ser que esté haciendo un quitamanchas?
Buenos días, chavalada. Esto no va a ser para limpiar los trastos de la barbacoa, todos los pedacillos y grasillas que se quedan.
¿Alguno que se asemeje a lo que tú piensas, Pulpo?
Pues la verdad que sí, el tema de los pájaros me ha llamado la atención, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero te ha llamado la atención o crees que realmente este tutorial nos enseña a quitar las cagarrutas de los pájaros?
Hombre, pues se lo pasa que el ácido a lo mejor del limón en la pintura de un coche no le vendría muy
ya,
bien.
Ya, no es lo mejor.
Bueno, vamos a escuchar la solución y salimos de dudas.
A ver.
El día de hoy te compartimos una forma muy sencilla de eliminar la grasa de la parrilla de tu cocina.
La barbacoa, para quitarle el...
Para limpiar la barbacoa.
Claro. Sí, sí, para limpiar ahí todo el veneno que se queda acumulado de carbón y que las cosas que se van a ir requemando.
Algunas,
¿no?,
que se terminaron las barbacoas el verano pasado y hasta este verano las han vuelto a tocar, y claro, aquello ahí conviene hacerlo. Así que José Carlos, de Villar del Arzobispo de Valencia, camionero, en ruta va, pues es el que ha acertado. Así que ahora, José Carlos, tranquilo, que yo hablo contigo y ya te decimos qué lo bien. Que te vas a llevar.
Qué bien, muy bien, Julio, muy bien, Bea, perfecto. Pues nada, hemos hecho el programa de hoy martes, a las 5:55 finalizamos y pasamos los trastos a Herrera en COPE. Así que, chicos, mañana a partir de las 4, ¿a qué os espero?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Pulpo.
Hasta mañana. Gracias por estar en COPE. Nos toca informar, nos toca entretenernos a través de Herrera en COPE. Y mañana, lo que te digo, aquí estaremos haciendo radio en directo. Gracias por ayudarnos a levantar España.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Ramón Freixa.
Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa, ¿te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Las tres citas electorales tan dispares del pasado domingo, en Andalucía, Francia y Colombia, puede deducirse un común denominador: el cambio sociológico de los respectivos cuerpos electorales y el hartazgo de la ciudadanía sobre los modos de gobernar de los poderes centrales. Si en las regionales de Andalucía las urnas han dado un severo varapalo al conjunto de la izquierda con el triunfo del popular Juan Manuel Moreno, en Francia ha sido la coalición presidencial la que ha experimentado desgaste, mientras en Colombia el triunfo se ha decantado por primera vez en su historia por la izquierda dirigida por el populista Gustavo Petro. Puede que el presidente Sánchez no lo haya entendido todavía, pero hay un factor psicológico en juego que va a influir en las próximas elecciones municipales y regionales. El orgullo de ser español que reivindicaba el dirigente popular Juan Manuel Moreno en la noche electoral, junto al orgullo de ser andaluz. El mensaje es claro: se puede ser catalán, vasco, gallego o murciano sin necesidad de perder la identidad española, todo lo contrario de lo que ha incitado Sánchez con su alianza Frankenstein. Dicha alianza le ha valido hasta ahora para mantenerse en la Moncloa, pero ha tenido un efecto contrario en el electorado, que no solo ha perdido el miedo a la derecha demonizada, sino que ahora ve la posibilidad de una alternativa real y consistente a las políticas de Sánchez y sus socios, basada en la moderación, el rigor y la lealtad institucional.